Ruth capítulo 1, versículo 14, ahí vamos a tener la palabra del Señor. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Muy bien, tomen asiento por favor. Muy bien, hemos hablado acerca de esta palabra un par, ya este es el mensaje número 6 de esta palabra. Y dentro de eso hemos hablado acerca de algunos principios que me gustaría como repasar, cosa de que queden muy integrados en nuestro corazón. Hemos hablado acerca de la convicción y hemos hablado también de la necesidad. Diga conmigo: ayúdeme, estamos todos con penas, pero dígame. Mira que yo tengo ganas de dejar el micrófono y ponerme a llorar, así que ayúdeme usted. Diga conmigo: convicción y necesidad. La convicción es una obra del Espíritu Santo. De hecho, cuando se habla de la fe, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza, ¿y qué más? Entonces es un elemento divino que está incluido a fin de que aquellas cosas que el Señor nos da, porque en realidad nosotros agradamos a Dios, mire, con las cosas que Dios nos da, ¿qué cosa? O sea, nosotros agradamos a Dios con una vida que Dios nos da. Podemos honrar a Dios con una voz que Dios nos da. Podemos alabar a Dios con manos que Dios nos ha dado. O sea, en realidad lo que hacemos es solamente usar a favor en sí, en honra a Dios, las cosas que Dios mismo nos entrega. ¿Qué cosa, hermanos? O sea, las manos las dio Dios, la voz la dio Dios, la vida la dio Dios, el tiempo lo ha dado Dios, todo lo dio Dios. Bueno, la fe también la ha dado Dios. Y Dios espera que a través de nuestra convicción podamos adorarle a Él. Entonces, lo que hablábamos hace días atrás es que la necesidad, míreme, necesidad siempre vamos a tener. Gracias por su ayuda. Ayúdame. Tati, ayúdame. Necesidad siempre vamos a tener. Ahora hay que aprender a definir las necesidades y a que esas necesidades no sean afectadas o gobiernen nuestras convicciones. Porque necesidades siempre vamos a tener, y es más, vamos a entender que uno va a tener que definir algunos asuntos en esta vida a no, míreme, a no aprender a movernos solo por necesidad, sino por propósito. Si usted solamente se mueve por una necesidad, a veces no aprenderá a caminar por un propósito. De hecho, en un momento llegan los discípulos, cuando una mujer, María, está vertiendo el perfume a los pies del Señor, Judas, usted conoce la historia, dice: pudimos haber vendido este perfume, haberle dado el dinero a los pobres. Usted sabe que él era ladrón, pero de todas formas eso fue lo que dijo. Quizás los discípulos asentaron alguna, pensando que tal vez esa era una buena idea, pero el Señor le dijo lo siguiente: a los pobres siempre los tendrán con vosotros y le pueden hacer bien cuando quieran. O sea, quiere decir que siempre habrá oportunidad para hacer el bien. Pero hay ciertas cosas que no nos debe mover la necesidad, sino el propósito. Hay ciertos asuntos en la vida que van más allá de la necesidad, que tienen que ver con la divinidad. Diga conmigo: divinidad. Hay algunos asuntos que son buenos, otros asuntos son divinos. Por ejemplo, ¿es bueno predicar la palabra? Claro que sí. Pero en un momento el apóstol Pablo iba a ir a predicar la palabra Y dice que el Espíritu Santo les impidió ir, no porque no sea bueno predicar, sino porque había un asunto divino. Lo divino está por sobre lo bueno. Lo vuelvo a decir. Lo divino está por sobre lo bueno. Algo puede ser bueno y no necesariamente divino. Hay ciertas cosas que lo divino tiene que ver con la exactitud de Dios en el tiempo, momento, lugar y persona. Tiene que ver con aquello que es como yo le puedo decir algo a Simón, pero tal vez no sea el momento. Se lo tengo que decir, pero no sea el momento. Lo divino te marca tiempos para decirlo. Por eso uno tiene que hablar en algún momento cosas en la forma guiada por el Espíritu Santo para que eso sea certero. ¿Cuántas veces dijimos cosas fuera de tiempo, fuera de lugar? Nos adelantamos a decir algo que estaba bien, pero no era el momento para hacerlo. Por eso hablamos de estos asuntos divinos. Diga conmigo, convicción. Convicción es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que está marcado por aquello que el Espíritu Santo puso para hacer algo que a Dios le agrada. Dijimos hace días atrás, hablando de Moab, que Moab siempre tendrá una oferta para mis convicciones, y quizás sin hablarlo, hablamos acerca de que podríamos llegar a ser un Esaú vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Siempre habrá una buena oferta para lo que el Señor me ha dado. Por eso uno, en la medida que uno vaya, míreme, uno va recibiendo su oferta, porque el diablo siempre habrá un, míreme, el diablo siempre hará una oferta a tu convicción. Lo vuelvo a decir, el diablo siempre hará una buena oferta a tu convicción. No era lo que hizo el Satanás con nuestro Señor Jesucristo, diciendo: si tú haces esto, te doy esto. Siempre tiene una oferta. No es lo mismo que le pasó a José cuando tuvo todas las oportunidades de hacer las cosas mal. Siempre habrá una oferta, pero es ahí donde usted tiene que pararse, la convicción de lo que usted cree que le agrada a Dios. Para poder agradar a Dios hay que rechazar ciertas ofertas diabólicas, reconocerlas y rechazarlas. Por eso yo le decía la semana pasada que hay algunas personas que quieren tener el pan de Belén, pero quieren vivir en Moab, ¿se acuerdan? Personas que dicen: ah, yo voy el domingo a la iglesia, o voy el jueves, y qué bueno que vino el jueves, gloria al Señor, ustedes los amo con todo mi corazón. A los del domingo los quiero, a ustedes los amo. Pero es el hecho de que hay personas que solamente quieren el pan de Belén, pero quieren vivir en Moab. Hay un montón de personas que quieren venir el día domingo y que vienen y se sientan y reciben, dicen: ay, la palabra, pastor, usted bendice mi vida. El tema no es solamente venir, recibir una palabra y volver a Moab el día lunes, hacer lo que yo quiero, estar donde quiero, tomar lo que quiero, fumar lo que quiero, ir donde quiero, decir cualquier cosa, porque no se puede comer pan en Belén y tener una vida en Moab. Y hay un montón de personas, es más, le digo esto, mi hermano, yo sé que le puede golpear, pero se lo voy a decir porque como los amo tanto, les tengo que decir esto. Que a veces hay personas que me etiquetan y me dicen: ay, pastor, y la frase, hermano, que sacan tremenda. Yo la veo, digo: ay, qué linda frase, la quiero compartir. Pero cuando veo la historia que viene antes, la historia que viene después, me arrepiento. Digo: ¿cómo voy a compartir? Se está compartiendo un pedazo de pan, pero está mostrando la vida de él en Moab. No sé si alguien me entiende. Soy más claro. O sea, usted puede poner un versículo bíblico, me puede sacar la mejor fotografía, puede tomar la mejor frase, pero tal vez todas las otras historias, su vida completa está en Moab, y solamente quiere un pedazo del pan de Belén. Quiere, lo que quiere es comer lo rico de Belén, pero quiere disfrutar de los placeres de Moab, el mundo. Eso es desagradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios así? ¿Sabe lo que es eso? Jugar al evangelio. De eso hay mucho, tristemente. Una persona de convicciones no está jugando al evangelio. Una persona que quiere honrar a Dios, lo que hace es renunciar a sus deseos. Es que te puede doler hacer la voluntad de Dios, pero caminas a Belén con convicciones en el corazón. Y creo que se requieren personas que tengan convicciones en el corazón para honrar a Dios. A Dios no lo honramos subiendo una frase. Ah, lo vuelvo a decir. Usted no honra a Dios subiendo una frase. Eso me gusta. Hay gente que agarra una buena frase, gloria al Señor, no tengo problema, sígalo haciendo. Y si me van a sacar una foto, que se vea bien, por favor. A veces me sacan unas fotos feas. Yo soy tan bonito, me sacan fotos feas. Tienen que editarla, Tati. Hay programas para eso. Pero no se trata de subir algo, porque a veces alcanzamos un par de me gustas por una publicación, pero esto no se trata de alcanzar un me gusta, de tener otro seguidor más en mis redes. Créame que esto no se trata de fama, se trata de testimonio. La fama los hombres las alcanzan, pero mira, así como sube, así se baja. Y hay un montón de gente que termina frustrada y estás tratando siempre de buscar a alguien que te pueda seguir, pero lo más importante no es la fama que tienes, sino el testimonio. Ese testimonio no te lo da la gente. La gente puede hablar mal de ti, pero si Dios, pero si agradas a Dios con lo que haces, ay santo Dios, hermano, si agradas a Dios con lo que haces, aún así el mundo te rechace. A Esteban no le tiraron like, le tiraron piedras, pero vio los cielos abiertos y vio la gloria del Señor. Hay cosas que de pronto la gente te va a dar, y es justamente, y quizás eso que te da la gente alimenta, puede alimentar el ego, pero eso no nutre el espíritu. Eso es pasajero. El día de mañana vamos a necesitar más cosas. Eso no sirve. Pero si una persona honra al Señor, la plenitud de Cristo en la vida del creyente, eso hace que esté en paz con Dios, que ame a Dios con todo su corazón, que el Espíritu Santo repose en él. Le voy a decir esto, mi hermano: no hay nada más hermoso que estar en paz con Dios, de sentir la plenitud del Señor en la vida del creyente. Quien tiene a Dios no le falta nada. Cuando uno habla de aquellas cosas que quiere, habla de aquello que le falta, y eso es en realidad la falta de Cristo absolutamente. Una persona con Cristo es una persona plena. Lo vuelvo a decir: una persona con Cristo es una persona plena. No le falta nada. Honra al Señor, ama al Señor, bendice al Señor, glorifica al Señor, está alegre, está feliz. ¿Viviremos pruebas? Claro que sí, claro que sí. Pero esas pruebas, hoy día hablaba en la mañana, qué hermoso tema hablaba. Hablaba de las tormentas, y yo decía, lo mejor que le pudo haber pasado a los discípulos es que se levantara una tormenta. Porque ellos, mire, dice la escritura, míreme, por favor. Dice los discípulos que ellos, el Señor le dijo, váyanse, crucen al otro lado. Ellos nada, ellos se subieron y comenzaron a remar, y estaban alejándose del Señor, estaban alejándose del Señor, y de pronto se les levantó una tormenta. Y ya no pudieron seguir avanzando. Dice, ay, esta tormenta, te estás alejando del Señor. ¿Qué mejor te puede pasar que la tormenta te devuelva al lugar donde nunca debiste salir? Qué hermoso que esa tormenta se levantó para que no te aparte del Señor. Qué hermoso es que Dios levante tormentas que nos acerquen al Señor. ¿Cómo vas a echarle la culpa a la tormenta? Quiero avanzar. No te alejes del Señor. Y hay tormentas que son necesarias en nuestra vida, que nos acercan al Señor, porque sin darnos cuenta nos estábamos alejando un poco de Él. Pero esa tormenta fue una muralla. Y decían ellos que estaban remando, querían salir, querían avanzar, y no podían. La tormenta no era mala, la tormenta los estaba devolviendo al lugar donde nunca tendrían que haber salido. Entonces uno tiene que aprender a leer lo que vive. Amén. Bueno, hablando un poquito de esto, Noemí, diga conmigo, Noemí. Están tristes. Le estoy transfiriendo mi tristeza. Diga conmigo, Noemí. ¿Qué quiere decir Noemí? Placentera. Placer, gozo, Noemí. Pero Noemí estaba en un momento difícil de su vida y se llenó de amargura. Noemí no era mala, pero ya sentía que no tenía nada que dar. Mire lo que pasa. Hebreos capítulo 12. Sé que estamos con un problema en el computador que no podemos poner. Se nos echó a perder antes de comenzar la reunión en un computador, así que estamos aceptando donaciones de computador. Hebreos capítulo 12, 14, 15. Mire, escuche lo que dice: sigan la paz con algunos. ¿Qué dice, perdón? Sigan la paz con lo que les caen bien. ¿No? ¿Seguro que no? Dice esto: sigan la paz con todos. Ay, pastor, y mi vecino, sí, también. Y mi jefe, también. Y mi suegrita, también. Hoy, porque se ríen de la suegrita. Y luego dice: y la santidad, sin la cual, dice, ninguno verá al Señor. Y dijimos la semana pasada que a veces no podemos ver al Señor, no porque Él no se pueda ver, es que hay cosas que nos faltan, que hay los prerequisitos, que usted hay cosas que no va a ver a menos que siga la paz con todos y la santidad. Entonces hay personas que dicen: pastor, como que no veo al Señor en mi trabajo. Es que hay cosas que estamos haciendo mal. ¿Cómo podremos ver a Dios? Y no, esto no solamente aplica a cuando veamos al Señor cara a cara. Es aquí también puedo ver al Señor. Ay, santo Dios. Aquí también puedo ver al Señor. Puedo ver al Señor en mi vida. Puedo ver al Señor en mi casa. Puedo ver al Señor a mis hijos. Puedo ver al Señor en mis hermanos. Puedo ver al Señor, porque el Señor es visible. Hay una gloria visible de Dios. Pero a veces no lo podemos ver porque pasamos todo el tiempo peleando, no nos consagramos. ¿Cómo podremos ver al Señor si no nos consagramos para Él? Dice: mire bien, no sea que alguno deje, santo Dios, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la raíz de amargura? Estorba, diga conmigo, estorbar. Y por ella muchos sean contaminados. O sea, la amargura no solamente me afecta a mí. La palabra estorbar es punzar. ¿Se ha fijado cuando hay una, usted se clava una espinita? No, nadie se ha clavado espinas en esta bendita iglesia. ¿Alguien se ha clavado una espinita en el pie, en la mano, alguna cosa? ¿Y qué pasa? Empieza, cierto, empieza a punzarte y está ahí. Bueno, esto es de alguna forma la amargura, empieza a punzarte al corazón. Y no solamente te afecta a ti, el problema de la amargura es que contamina al resto. Y esas raíces comienzan a brotar. Y el problema es que nosotros la dejamos crecer. Cuando usted no interviene en eso, terminamos nosotros no solamente con una punzada en nuestra vida, sino también contaminando la vida de otros. Diga conmigo: amargura. Esa amargura es una obra del infierno que la dejamos crecer en nuestro corazón, porque nos cuesta tratar esos asuntos. A veces nosotros decimos: no, pero ¿para qué lo voy a hablar? Mejor lo dejo así. Pero eso sigue punzando cada cierto tiempo. Míreme, esto es cada cierto tiempo. De pronto usted ya se olvidó, se va, pero a la vuelta de una semana vuelve a punzar otra vez, y cada vez te punza más el asunto. Cada vez sientes como eso, y otra vez lo ves a esa persona y te vuelve a punzar el corazón. Y es algo que no tratamos, sino que dejamos, lo abandonamos, lo dejamos crecer. El problema es que la amargura, no solamente la raíz crece hacia adentro, sino contamina hacia afuera. Y el tema es que la gente comienza a ser afectada porque contamina las conversaciones, contamina los pensamientos, contamina las decisiones, comienza a contaminar la vida. Entonces las personas simplemente no les gusta tratar el asunto. El tema es que aunque usted no lo trate, míreme, no lo trata, pero igual contamina, porque está ahí. Es algo que está afectado y toda la palabra sale afectada. Es como un río que usted comienza a regar y empieza a contaminar. Usted no se da cuenta, pero está ahí. Eso que está contaminando tu corazón contamina también el corazón del otro. Dígame. Entonces, ella estaba contaminada. Noemí, diga conmigo: Noemí estaba contaminada. estaba afectado su corazón. El problema de Noemí, míreme, es que está rodeada de rollos. Míreme, ella tiene un problema porque sus hijos murieron. Eso es grave. Tiene un problema porque su esposo murió. Tiene un problema porque ya no puede darle hijos a sus nueras. Pero el problema más grande de todas esas cosas que ella está viviendo es que ella tiene un problema con Dios. Y ese es el verdadero problema de Noemí. La amargura de Noemí es que tiene un problema con Dios, que siente que Dios es su enemigo. Siente que Dios le ha hecho daño. Siente que Dios salió en contra de ella. Siente que Dios le quitó todo. El problema de Noemí no es solamente que ya no tiene un hijo, que no tiene otro hijo, que no tiene marido. El problema de Noemí radica en el conocimiento que no tiene de Dios, y encuentra que Dios es su enemigo. Y cuando eso sucede, entonces, ¿qué importa lo que tenga o lo que no tenga? Si de alguna forma, me cambiaron el sonido, algo pasó, algo se movió. De alguna forma, algo, si se abrieron los parlantes laterales, o algo pasó. De alguna forma, no importa lo que haya perdido, si estoy bien con Dios, todo está bien. No importa si quedo sin trabajo, si estoy bien con Dios, todo está bien. No importa si de pronto tengo problemas en la salud, si estoy bien con Dios, todo está bien. Pero cuando tengo un problema con Dios, todo está mal. Es más, míreme, usted podría tener el mejor trabajo, y si tiene un problema con Dios, todo está mal. Usted podría tener hijos, pero si está mal con Dios, todo está mal. Usted podría tener un título universitario, pero si está mal con Dios, todo está mal. Usted podría tener dinero en su cuenta, pero si el rollo es con Dios, no hay dinero que le pueda ayudar. Usted podría estar sano, pero si está mal con Dios, todas las cosas le van a afectar, porque el asunto tiene que ver con Dios. Dios y el hombre, porque así fue al principio. Míreme, en el principio no había nada más que Dios y un hombre en el huerto. Y le digo una cosa, todo estaba bien. Todo estaba bien, porque Dios decidió relacionarse al inicio con un hombre y ser todo para ese hombre. El hombre en Dios lo tenía todo. En Dios tenía paternidad, en Dios tenía amor, en Dios tenía cuidado, en Dios tenía provisión. Al hombre en sí no le faltaba nada, porque tenía a Dios. Y lo que hizo Dios con la mujer fue seguir sumándole cosas buenas, y con los hijos seguir sumándole cosas buenas. Pero lo que el hombre necesita es a Dios, y teniendo a Dios todo está bien. Pero si estoy con un problema de conceptos con Dios, sintiendo que Él me quita cosas, que Él es cruel, que me dejó las manos vacías, que Él está en contra de mí, ¿cómo resuelves ese problema? Si estás dañado, estás ofendido con Dios. Dios no es malo, Dios es bueno. Yo puedo vivir cosas difíciles, pero Dios es bueno. Eso cuesta entenderlo. Créame, eso cuesta entenderlo. Pero son pensamientos gobernantes. Dios es bueno y no hay ninguna maldad ni sombra de variación en Él. Él es bueno, Él es hermoso, Él es grande, Él es bondadoso, Él nos ama con un amor eterno. Eso no está en cuestión. Él es bueno. Eso nos cuesta, porque cuando a veces estamos en tiempos difíciles, cuando yo hace días estaba con mi hijo hospitalizado y lo veía que se revolcaba de dolor, hermano, lo que tú ves empieza a afectar lo que tú entiendes. Y cuando sientes dolor por algo que está rompiéndose, una relación, estás con problemas para pagar un arriendo, estás con problemas con tu esposa, estás con problemas con tus hijos, tienes una enfermedad, reconocer esa bondad es más difícil. Por eso esos tienen que ser pensamientos gobernantes. Lo que gobernaba la mente de Job: aunque Él me matara, en Él esperaré. Él es bueno. Entender que no cambia su bondad por las cosas que yo viva. Y eso viene a atentar contra ciertos pensamientos. Y Noemí lamentablemente cayó y le dio espacio. Míreme, una raíz de amargura en el corazón de Noemí comenzó a contaminar los pensamientos de Noemí. A tal punto que en algún momento ya sintió que Dios era su enemigo. Míreme, Dios nunca fue su enemigo. Ah, lo vuelvo a decir aquí. Dios nunca fue el enemigo de Noemí. Pero Noemí lo vio como un enemigo. ¿A causa de qué? Del dolor que sentía. Entonces Noemí ya no ve nada. No ve los planes de Dios. No ve nada, no ve opciones. Ve sus manos, la siente vacía. La riqueza de Noemí estaba en Dios, pero ella sentía que ya no tenía nada. No podía ver nada. Manos vacías. Sentir que no tengo nada que dar. Sentir que todo lo perdí. Sentir que ya no hay nada en mi corazón. Sentir que estoy vacío y que el Señor me lo quitó todo. Noemí dice: ya no me llamen Noemí. ¿Para qué me van a llamar Noemí? Llámeme Mara. Porque una persona, voy a bajar porque para despertarlos un poco y para que vean mis adornos que puse aquí recién en la mano. No me llamen Noemí. No me digan que soy placentera. Díganme Mara, soy amargada. ¿Cómo un evento puede dañar tanto una identidad? Míreme, si usted define quién es usted, todo lo que usted es una definición de quién es Dios. Usted no puede definir su vida sin primero tener una definición de quién es Dios. Porque Dios me da la identidad. Yo no sabría quién soy a menos que conozca quién es Él. Mi identidad no está dada por nadie más que por Dios. Por eso Pedro, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el Señor dice: y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te digo, ya no vas a ser más un Simón, una caña que se sacude. Eres Pedro. Porque míreme, de la misma revelación de la roca saco tu nombre, Pedro. O sea, la revelación te da identidad. Cuando tú conoces que en Él se te corre el velo, entonces ahora puedes ver su grandeza. Ya sabes quién eres tú. Por eso ser hijo de Dios no es un asunto de convencernos, es un asunto de convicción. Yo le puedo decir toda la vida: usted es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Pero yo lo puedo, le puedo decir a él hasta que le enfrenta una situación. Por eso no es un hombre el que le da testimonio a él. La Biblia dice: y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si lo diera un hombre, yo le podría decir a usted: repita conmigo, soy. Pero eso no va a cambiar. Usted puede cantar canciones, usted puede decir cualquier cosa, pero eso no. Pero si es el Espíritu que da testimonio a tu espíritu que eres hijo, eso es una convicción. Entonces ella cambia su nombre, y lo cambia porque siente que ya no debería llamarse placentera. Se está toda amargada. Porque a veces los eventos de nuestra vida afectan parte de nuestra identidad. Entonces hay personas que a causa de lo que viven dicen: ya no sirvo para nada. Te echan del trabajo y tú dices: mire, yo antes era el gerente general de no sé qué, y ahora no tengo trabajo, estoy arruinado. Mire, lo que a usted le pase, lo que usted pueda perder en la tierra, las cosas que se puedan romper. De hecho, muchos de ustedes, aquí hay un par de venezolanos, como dos o tres ahí. En sus, han llegado, me han dicho: no, allá en mi país tenía empresas, era gerente de una empresa, era piloto comercial, era qué sé yo. Y de pronto llegan acá y le pasan una escoba, le dicen: ahora póngase a barrer. Y eso pareciera que le quita el lugar a usted. El lugar que el Señor le dio no se lo quita lo que usted hace. Va, lo vuelvo a decir. El lugar que usted tiene en Cristo no cambia por lo que usted está haciendo. Usted puede estar hoy día gerenciando una empresa y mañana haciendo el trabajo que usted quiera, pero eso no va a cambiar lo que usted es. Lo que usted hace en la tierra no define quién es usted. Lo que usted hace en esta tierra no define quién es usted. Lo que usted tiene en esta tierra no define quién es usted. Por eso no puedo cambiar, mire, lo que siento a causa de lo que hago. Llega un momento que usted puede hacer cualquier cosa. Mire, el apóstol Pablo tenía que estar cosiendo carpas. Y él decía: yo, el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, el hombre de la revelación. Y a veces tenía que hacer carpas y coser y remendar un par de telas por ahí. Pero él era el apóstol del Señor Jesucristo. O sea, lo que yo hago no define lo que yo soy. Ah, lo vuelvo a decir. Lo que yo hago no define lo que yo soy. Eso para arriba y para abajo, para cualquier lado. Puede ser que hoy día esté bien, usted sea un gerente. Eso tampoco define nada. Usted es un hijo de Dios. Y lo que yo hago, lo hago por gracia. Estoy donde Dios me quiere tener. Estoy exactamente. Hay pastores que, miren, que yo he visto a algunos de ustedes durmiendo en una casita, en un cuarto donde hay 4 o 5 personas en una colchoneta. Eso no define nada en la vida del creyente. Ni que vivas en una mansión, ni que te acuestes en una colchoneta. Usted es un hijo de Dios, independiente de donde viva, independiente de lo que tenga, independiente de lo que haga. Eso no me define. Yo no estoy definido por el dolor que siento. No estoy definido por las abundancias, ni por las necesidades, ni lo que hay en mi mesa o lo que falta en mi refrigerador, lo que hay en mi despensa. Y si un día no tengo nada, sigo siendo un hijo amado por Dios. Esas cosas no me definen. Vamos, dele gloria al Señor. Hay cosas que no te van a definir, pero el enemigo lo que intenta es tratar de que usted cambie los pensamientos que tiene acerca por causa de aquello que hace o aquello que piense que perdió. Entonces hay personas que en algún momento tuvieron mucho y dicen: ay, pastor, es que antes tenía una empresa. Dele gloria al Señor por esa empresa que Dios le dio. Ay, pastor, es que antes tenía un hermoso matrimonio y ahora no tengo nada. Es verdad, las cosas a veces se rompen. Yo sé que nadie quiere romper un matrimonio. Míreme, yo sé que nadie quiere romper un matrimonio. Hay cosas que se rompen. Pero si usted vuelve a la casa de su padre, Dios le puede levantar, Dios le puede fortalecer. Eso no cambia lo que usted es. Por eso hay personas que de pronto tropiezan en la vida y caen, se equivocan. El Señor lo mira, lo levanta con su poder y su gracia, lo restituye a un lugar, porque Él es Dios. No vayas a pensar que las caídas que has tenido en la vida te quitaron el lugar que tienes en el corazón de Dios, ni lo que tienes, ni lo. Mire, lo que tenemos no impresiona a nadie. Bien pudiéramos no tenerlo, pero el diablo usa aquellas cosas que a veces perdimos para hacernos creer algo que no somos. Fracaso es la palabra que usa el diablo, oportunidad es la palabra que usa Dios. Fracaso le llama al mundo cuando nos va mal. Oportunidad es una oportunidad. Esa es la palabra que Dios usa para decir: esto todavía no se termina. Usted todavía está en el juego. No va a terminar con su cabeza agachada. Usted va a terminar, como dice la Escritura: erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Uno puede equivocarse en la vida, claro que sí. Míreme, como padre nos hemos equivocado mucho, ¿verdad que sí? Como esposo nos hemos equivocado un montón. Como hijos. ¿Alguien aquí se ha equivocado como hijo? ¿Alguien aquí se ha equivocado como hermano? Míreme, porque estamos llenos de errores. Yo estoy lleno de errores. Y qué bueno que sus ojos no están puestos en mí, sino en Cristo, porque estamos llenos de errores. Pero bendito sea el Señor, que a pesar de que me puedo equivocar como hijo, me puedo equivocar como esposo, me puedo equivocar como padre, uno quisiera que no, ¿verdad? Uno quisiera no equivocarse. Uno quisiera decir, uy, fui perfecto, un 7 para mis hijos. Pero hay cosas que Dios va a tener que reparar, porque nosotros estamos llenos de falencias. A veces ni podemos con las nuestras, y nos llenamos de culpa porque tampoco podemos con la de nuestros hijos. Para eso nuestra confianza sigue siendo Dios, que conoce quiénes somos. Hay heridas que provocamos a las personas que amamos. Noemí daña a sus nueras, y las daña porque en realidad está tan dañada ella, y está con una raíz de amargura que está desde la cabeza hasta los pies. Ella es una rama de amargura. Ella dice: llámeme Mara, estoy en amargura, soy una amargura completa. La raíz se hizo árbol en ella y dio fruto, pero Dios sigue siendo bueno. Míreme, Dios no cambia su bondad por la amargura de algunos de nosotros. Y nosotros fallamos tantas veces, y Dios muestra su amor, su misericordia. ¿Sabe? Míreme, si yo fuera Dios, yo siempre pienso, ¿qué haría yo si fuera Dios? Yo miraría a Noemí y le diría: adiós, Noemí. Y dejó solita a Ruth. Pero le voy a decir algo: todos en la vida necesitamos a una Noemí. Lo voy a volver a decir: todos en nuestra vida necesitamos a una Noemí. Porque Noemí es la oportunidad de Dios para hacer el bien. Noemí es la oportunidad de Dios. Esa Noemí saca la convicción de Ruth. Y a veces Dios pone en nuestro alrededor Noemí, personas que parece que son malas, pero es, mire, una Noemí es lo mejor que te puede pasar. Cuando llega Ruth a Belén, la gente dice: hemos sabido lo que has hecho con Noemí, porque Noemí es la oportunidad que Dios te da para mostrar misericordia. Le aseguro que Ruth, mire, no me puede decir que Ruth no estaba sufriendo. Ruth perdió a su esposo, seguramente lo amaba. Ruth perdió a su suegro. Ruth perdió a su cuñado. Ruth perdió a su cuñada. Ruth salió de su pueblo y caminaba con una suegra que más encima estaba amargada. Le voy a decir esto: Noemí tenía algo. Noemí tenía a Ruth, pero Ruth no tenía nada. No sé si lo pueden ver. Lo vuelvo a decir: Noemí tenía ¿a quién? A Ruth. Pero le hago una pregunta: ¿Ruth a quién tenía? Si se quería apoyar de alguien, ¿en quién se apoyaba? Si la señora con la que caminaba estaba completamente amargada, no tenía nada. Pero tenía una convicción. Ella no conocía a Dios, y al Dios que conocía a través de Noemí era un Dios que pareciera que le estaba haciendo daño. O sea, Noemí era la peor promotora de Dios. Si usted quería conocer a Dios, imagínese a Noemí de evangelista. Dios me quitó todo, yo me fui con las manos llenas, me devolvió con las manos vacías. El Todopoderoso tiene poder, pero salió en contra mía. ¿Quién quiere ese Dios? Ruth, tu Dios, ¿qué puede ver Ruth? ¿Qué está viendo Ruth que Noemí en un momento no puede ver?
está viendo Ruth? ¿Qué pasa en el corazón de Ruth? ¿Qué se le ha revelado a Ruth que no suelta a una suegra que tendría que haberla dejado en el camino, orfa? Parece que es un buen negocio dejando a su suegra. Pero Ruth la mira, dice: mire, no me ruegues que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde usted viva, yo viviré; donde usted muera, yo moriré. Así haga Dios, que solo la muerte hará separación. Yo no sé si usted me pregunta, yo no sé. Lo único que sé es que Ruth conoce algo que Noemí, por mucho que haya caminado en Belén, no conocía de Dios. Y uno puede estar toda la vida en Belén y nunca haber conocido a Dios. Y a veces Dios, en los campos de Moab, revela su gracia. Que Dios nos permita conocerlo, porque la única forma de sostenernos en Cristo es conociendo al Señor. La única forma de sostenernos en el camino es con las convicciones claras que el Espíritu Santo puede dar. Míreme, sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a llegar. No importa cuántos años usted ha vivido en Belén, no podemos llegar sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor revela algo de sí, yo no sé qué le reveló. Lo que sí sé es que esa mujer no iba a soltar a la persona más amargada de la tierra, porque había una convicción que era mucho más grande, que la hizo caminar. Le digo una cosa, y lo vamos a hablar la otra semana porque se nos acabó el tiempo. La honra, míreme, la honra es la llave más grande que ha sido dada a la iglesia. Si usted honra a Dios, no importa lo que pierda, no importa lo que pase, si usted honra a Dios, no existe en la tierra ninguna llave más grande que la honra. La honra es la llave más grande que tenemos. Si usted honra al Señor, hay puertas que se van a abrir. Si usted honra a Dios, si usted decide, porque la honra es una decisión, usted decide, no es una obligación. Si a ti te obliga a honrar a Dios, ya no es honra. Es una decisión del corazón de querer agradarlo a Él, de reconocer su grandeza y decidir darle todo lo que tenemos a Él. Honrar a Dios es complacer su corazón. El acto en la cruz no fue un milagro, no fue el último acto del Señor, no fue sanar a un leproso, fue honrar al Padre con obediencia. La honra es la oportunidad más grande que tiene el hombre de agradar el corazón del Padre y de abrir las ventanas que puedan estar cerradas. Si usted honra al Señor, créame, si usted honra al Señor, hay cosas que Dios va a abrir y que nadie puede cerrar. Eso hizo la iglesia de Filadelfia. Honró a Dios y Dios le abrió una puerta. Porque Dios abre puerta a aquellos que le honran. Dígame, por favor. Dios abre puerta a aquellos que le honran. Y si usted decide caminar honrando a Dios, hermano, usted salió de Moab, va camino a Belén. Y el Señor usará esos pasos para abrirle puerta donde estaba cerrado. Dios va a abrir. Dios tiene poder para cambiar las cosas. Dios tiene poder para restituir las cosas. Dios tiene poder para levantar de la amargura a alguien. Dios tiene poder para cambiar la historia. No importa lo que usted cree que perdió, Dios lo puede cambiar, ¿no? Vamos, recíbalo. No importa lo que usted crea que ha perdido, Dios lo puede cambiar. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos. Adora al Señor un momento. Dele gloria, dele alabanzas. Levante sus manos un momento. Dele alabanzas al Señor. Dígale: Señor, he venido a darte gloria, a darte honra. He venido a decirte que te amo.
He venido a decirte gracias. He venido a honrarte a ti, Señor. Levante sus manos.